Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Parsons Project fue un grupo inglés de rock progresivo formado en 1975 en Londres y activo hasta 1990. La belleza musical y la grandeza en esta obra alcanzaron el puesto 27 en listas británicas. Por su traducción al español escuchamos Ojo en el cielo.
Cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore.
Por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el CUNORTE realizará actividades. Disminuyen los casos de COVID-19 que identifican en el laboratorio del Centro Universitario del Norte. Las niñas tienen un porcentaje más alto en obesidad que los niños. Mejorar la infraestructura de la Escuela Secundaria Técnica número 17 en Colotlán es prioridad para su nueva administración. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Cuidado del Oído. Le tenemos una producción especial al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que si desean hacernos llegar algún comentario, pueden marcar a los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Habitantes de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas podrán asistir a las distintas actividades del CUNORTE por el Día Internacional de la Mujer. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que el Centro Universitario del Norte, a través del cuerpo UDG-44, dedicado a los estudios psicosociales, salud, género y comunidad, la coordinación de la maestría en antropología, la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología, así como la Biblioteca CUNORTE, están trabajando en coordinación con la instancia de la Mujer de Colotlán para llevar a cabo una serie de actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer para la población en general. La maestra Dailin Ortega Carulo, profesora investigadora del CUNORTE, informó las actividades programadas.
Iniciamos el 8 de marzo a las 12 del día con un conversatorio donde participarán varias especialistas, investigadoras y profesoras del Centro Universitario del Norte y de otras instancias convocadas por la Instancia Municipal de la Mujer, donde hablaremos. En el conversatorio se abordará qué conmemora la mujer el Día Internacional de la Mujer. Tendremos 4 ponentes que estarán interactuando con el público para explicar los orígenes de la fecha, para explicar los retos de las mujeres en el siglo XXI, los derechos conquistados hasta el momento. Tendremos la presencia de la doctora Diana Redondo Rodríguez, jueza de primera instancia del 13º Partido Judicial de Colotlán, Jalisco. La presencia de la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez, profesora e investigadora del CUNORTE y miembro de nuestro cuerpo académico. Tendremos al licenciado Romario Núñez López Arraiza, que es miembro del colectivo de cuidados colectivos y disidencias sexuales, y de su servidora, la maestra Dailin Ortega Carulo, también miembro del cuerpo académico que coordina este evento. ¿De qué vamos a hablar? De las cosas que han llevado a esta conmemoración, a aclarar también conceptos equívocos que tienen las propias mujeres sobre qué conmemoran en este día, qué fecha. ¿Qué representa esta fecha para las mujeres y qué representa esta fecha para la sociedad en general? El dilema acerca de por qué no felicitar, qué es lo que se está realmente conmemorando. Y esa sería nuestra primera actividad del día, de 12 a 1 de la tarde, de forma presencial en el Auditorio 1 del Centro Universitario del Norte.
La maestra mencionó que la modalidad de esta actividad es conversatorio, en la que se pretende interactuar con las asistentes acerca de sus dudas, representaciones de esta fecha y sobre cómo entiende la mujer este día. Informó que posteriormente al conversatorio, de 1 a 3 de la tarde, en el lobby del puerto de servicios académicos, se llevará a cabo un círculo de lectura.
El círculo de lectura será sobre literatura escrita por mujeres, para mujeres y sobre mujeres. Aquí se van a proponer un conjunto de textos que se invitará a los participantes a que conozcan, y para incentivar la lectura de estos textos nos apoyarán algunos estudiantes y maestros que leerán breves fragmentos significativos de ellos durante un espacio de 10 minutos. Entonces estaremos 2 horas presentando diversos textos de literatura de mujeres, escrita por mujeres, para mujeres y sobre mujeres. También la Biblioteca del Centro Universitario del Norte facilitará literatura escrita por mujeres, o sea, se obsequiarán, se hará una mesa de exposición de libros de profesoras e investigadoras del CUNORTE y de libros de poesía y literatura en general escrita por mujeres que serán obsequiados al público.
Ortega Carulo informó que este año el lema de la Organización de las Naciones Unidas es Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible, y bajo esta consigna basarán el evento, además de explicar cómo entendemos este día, que no es de felicitación, sino de conmemoración por la lucha de las mujeres.
Ambas actividades están orientadas a explicar la forma en que las mujeres pensamos y entendemos el Día Internacional de la Mujer, así como los diferentes puntos de vista sobre las maneras de conmemorar esta fecha, sus orígenes, su significado, si felicitar o no, y comprender que no es una celebración de género, sino de logros, de los logros que han tenido las mujeres en sus luchas por los derechos. Esto es una fecha que se estableció en el año 1975 por la Organización de las Naciones Unidas, y a partir de esta organización internacional se ha ido promoviendo en diferentes años las maneras en que se puede conmemorar, así como lemas. Por ejemplo, para este año 2022, el lema que instauró las Naciones Unidas para la conmemoración de la fecha es Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Bajo esa consigna trataremos de guiar el evento, y las intervenciones estarán orientadas a explicar estos logros en las diferentes áreas ya mencionadas que han obtenido las mujeres, y también en cómo los hombres pueden acompañar en esta conmemoración y en las diversas luchas que se emprenden desde las mujeres.
Nailina Ortega Carulo invitó a la población en general de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas a asistir a estas actividades. Destacó que la participación de los hombres también es importante para comprender las percepciones distintas que existen sobre la fecha, para que participen y se informen. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, Isela. Como bien lo señala la maestra Nailina Ortega, pues se trata de recordar todos los logros que han conseguido o que hemos conseguido las mujeres, los avances que hay en materia de género, de equidad, y tener muy presentes esto, en lo que incluso abundaba con mucha frecuencia Diana Ferrari, que en paz descanse, nuestra colaboradora, que decía: no es un festejo, es una conmemoración, es recordar a todas aquellas mujeres que incluso han muerto, ¿no?, por esta igualdad de derechos, en busca de esa igualdad de derechos. Si bien es cierto que la fecha se ha prestado para que se hagan llegar felicitaciones, mensajes bonitos a todas las mujeres, pues hay que ser conscientes del origen de esta conmemoración, pero pues también yo creo que se vale, ¿no?, que feliciten a las mujeres en el sentido de precisamente de todos los logros, de todas esas diferencias que se han alcanzado. Y bueno, pues está hecha la invitación para que acudan a las actividades organizadas por el Centro Universitario. El conversatorio lo estaremos transmitiendo el día 8, martes 8 de marzo, a las 12 del día, de 12 a 1. Así que están cordialmente invitados a sintonizarnos en caso de no poder acudir al CUNORTE. El conversatorio entonces a las 12 y posteriormente a la 1 se tiene considerada esta lectura.
Sí, así es, de 1 a 3 de la tarde, son 2 horas de lectura.
Muy bien, gracias Isela por los detalles, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, disminuyen los casos de COVID-19 que identifican en el laboratorio del CUNORTE. Y las niñas tienen un porcentaje más alto en obesidad que los niños.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anselmo, Catalina y Emeterio. En 1847 nace en Edimburgo, Reino Unido, Alexander Graham Bell, logópeda que a lo largo de su vida presentará 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido por ser el inventor del teléfono en 1876. Muere el 2 de agosto de 1922. En 1983, en la localidad belga de Lovaina, fallece Georges Remy, más conocido por Herge, historietista belga, creador de las inolvidables aventuras de Tintín y su perro Milú. Nace el 22 de mayo de 1907. En 1899, nace Ignacio Morones Prieto, médico y político mexicano, originario del estado de Nuevo León. Ocupó diversos cargos políticos, entre los que destacan gobernador de Nuevo León, secretario de Salubridad y Asistencia y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muere el 30 de octubre de 1974.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 8 centavos y se vende a 20 pesos con 88 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 47 centavos y se vende a 23 pesos con 23 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos el favor de su preferencia. De 80 a 2 casos por semana se redujo la cantidad de infecciones de coronavirus identificadas en el laboratorio del CUNORTE. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que el seguimiento e identificación de casos activos de COVID-19 que ha llevado a cabo la Universidad de Guadalajara en diferentes espacios de sus centros universitarios y fuera de los mismos ha dado pie para que las cadenas de transmisión se corten y que las personas infectadas puedan aislarse a tiempo. Además de factores como la vacunación, en los últimos días la cuarta ola de coronavirus ha dado tregua y en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular del Centro Universitario del Norte han recopilado estadística al respecto, misma que comparte María de los Ángeles Camacho Ruiz, responsable de la ADEM.
Sí, bajó muchísimo. De igual forma como la ola de Omicron tuvo un crecimiento exponencial acelerado, de igual manera su crecimiento fue también acelerado. Es decir, en el transcurso de alrededor de 15 días fue cuando comenzaron a disminuir los casos y a llegar a tener incidencias tan bajas como la que estoy mencionando, de 2 casos por semana, 4 casos por semana. Y en las últimas 3 semanas hemos tenido muy pocos casos positivos y todos ellos pues de la variante Omicron. También la positividad ha disminuido, al igual que la demanda de pruebas. Estamos hablando alrededor de un 10% de positividad en las últimas semanas.
Camacho Ruiz agregó que Omicron ha desplazado a todas las variantes y, al menos en la región, todos los casos identificados y analizados corresponden a esta variante del virus.
En esta última ola hemos tenido la variante Omicron. En lo que resta en este último mes, todas las muestras que hemos analizado han correspondido a la variante Omicron. Ya la variante Omicron pues desplazó por completo, al menos aquí en la región, a la variante Delta, que era también otra de las que estaban siendo frecuentes. Y bueno, también pues cabe mencionar que ya estamos finalizando esta ola de esta variante Omicron, realmente las muestras que hemos analizado han sido muy pocas. En esta última semana fueron nada más dos muestras positivas, resultaron ser de la variante Omicron.
Los factores que han llevado a que los casos disminuyan y se logre aplanar la curva de contagios de la cuarta ola donde predomina la variante Omicron son variados. La entrevistada compartió algunos de ellos.
Pues hay varios factores involucrados, ¿no? Uno de ellos pues tiene que ver con el comportamiento de la epidemia. Estas justamente hacen una curva. Entonces, como te comentaba, como la curva tuvo un crecimiento, pues de igual forma bajó también aceleradamente. Pero también tiene que ver pues con la campaña de vacunación que ha habido. Ya la mayoría de la población tiene al menos una vacuna y eso pues también es importante para la disminución de los casos. Respecto a rangos de edad o género, pues no hay una tendencia como tal y realmente sería muy aventurado decir que tenemos una tendencia en cuanto a la positividad respecto al género, respecto a la edad, porque los casos de estas últimas semanas han sido realmente muy pocos. Son dos casos en la última semana, dos casos la semana pasada, cuatro casos hace tres semanas. Entonces no se podría realizar una aseveración respecto a alguna tendencia en cuanto al género o la edad.
La responsable de la DEM dijo que pese a la baja cantidad de pruebas que se realizan, seguirán ofreciendo el servicio dos días por semana, martes y jueves, pero se debe realizar previo registro en el call center de la Universidad de Guadalajara en el número 33-35-40-3001. Anita, esta es la información y pues así las cosas. Afortunadamente, pues esta estadística y estos números son un tanto alentadores en cuanto a el comparativo que se hace con los primeros las primeras semanas del año, donde se tenían hasta 80 casos identificados por semana y ahora solamente dos a la semana.
Exactamente, Gonzalo. Pues es bueno saber que ha disminuido el número de casos. Esto es tan solo en lo que reporta el Centro Universitario del Norte a través de su laboratorio. Y bueno, de cualquier manera, recordemos que la variante Omicron está presente en el municipio, en la región, que es muy contagiosa, más que las otras variantes, y que vale la pena seguir tomando medidas preventivas, sobre todo para evitar complicaciones y no confiarnos en el hecho de que esta variante deja o más bien presenta una sintomatología menor a otras. Ha habido muertes en este sentido y eso comprueba pues que depende de muchos factores, ¿no? Entre ellos la condición de la persona que se infecte, recordemos el tema de las secuelas, pero también la finalidad de este tipo de información, y hay que resaltarlo, no es alarmar, sino tal cual informar de cuál es la situación que priva para que se puedan tomar medidas al respecto. Y esta enfermedad, como ya nos dijeron, será endémica o es endémica, vamos a tener que aprender a convivir con ella y entre más nos apeguemos a las recomendaciones de los especialistas, será mejor.
Recordaron a Cristina, y ya lo hemos hablado en este espacio con diferentes especialistas, que el que esta variante presente menos síntomas no quiere decir que las secuelas sean igual de leves. Pueden tener secuelas incluso mayores a los síntomas presentados en el cuadro de la enfermedad. Y pues como ya lo comenta también la encargada del laboratorio de aquí de CUNORTE, los casos analizados y detectados corresponden a esta variante.
Exactamente, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa. Son las 9:30 a.m.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué no es bueno comer chicle? Gran parte de sus consumidores sostienen que los ayuda a mitigar el estrés y la ansiedad, y tiene sentido, pues es cierto que el chicle posee un efecto calmante. Después de mascar chicle, los niveles de cortisol en la saliva pueden reducirse hasta un 16%. A su vez, ensayos revelaron que mascar chicle puede aumentar considerablemente la concentración y el rendimiento cerebral. Todo esto podría deberse al mayor flujo de sangre al cerebro. También está probado que el chicle ayuda a reducir la acidez, tanto en la boca como en el estómago. Cuando masticamos chicle, producimos más saliva. La saliva neutraliza el ácido de los alimentos y las bebidas y además facilita el paso de los alimentos a lo largo del esófago. Eso también lo hace efectivo para evitar caries, si hablamos de chicle sin azúcar, claro, ya que la saliva arrastra los restos de alimentos y neutraliza los ácidos producidos por bacterias. Además, muchos de los edulcorantes utilizados para endulzar inhiben el crecimiento de algunas bacterias que producen caries. El aumento de saliva también genera una mayor cantidad de calcio y fosfato, que ayudan a fortalecer el esmalte dental. Y los de menta, incluso, son efectivos para aliviar las náuseas, ya que los componentes de la menta disminuyen las concentraciones del estómago, reduciendo los efectos del mareo. Entonces, ¿esto significa que el chicle es una maravilla y es recomendado por expertos? No necesariamente. Como todo, no hay blancos ni negros, y además de ventajas, tiene desventajas. En primer lugar, está el daño bucal que producen los chicles con azúcar, ya que el azúcar es utilizado por las bacterias de la placa para producir ácidos que generan caries. Pero incluso los chicles que no contienen azúcar contienen saborizantes y conservadores ácidos que causan desgaste dental, descalcificando las piezas hasta pulverizarlas con el tiempo. Y aún más peligroso es en las personas que tienen empastes de mercurio, amalgamas en sus dientes. Según expertos, cada vez que se mastica chicle, se libera vapor de mercurio, el cual llega al torrente sanguíneo, provocando procesos oxidativos en sus tejidos. Además, algunos chicles sin azúcar contienen sorbitol, y este, consumido en exceso, puede tener un efecto laxante. Si esto pasa desapercibido o se mantiene en el tiempo, podría llevar a una pérdida de peso peligrosa. Y hablando de pérdida de peso, hay muchos que utilizan los chicles para engañar al estómago, haciéndole creer que está lleno para no consumir alimentos entre comidas. Mascar chicle da una saciedad sensorial, especialmente si es dulce, y por ende reduce el antojo de comer cosas dulces más calóricas. Pero engañar al organismo con mucho tiempo de masticación y nada en el estómago no es bueno. Puede generar gases, acidez, irritación intestinal e incluso diarreas. Muchos también lo utilizan simplemente para refrescar el aliento, y esto por sí solo no es malo, pero puede ser muy peligroso si sustituye al cepillado de dientes. Otro potencial peligro es el dolor de mandíbula. Mascar chicle fuerza las articulaciones temporomandibulares, y si éstas se desgastan, el cierre de la boca se altera. Hasta se puede generar lo que se denomina el trastorno de la articulación temporomandibular, el cual consiste en un desequilibrio en la unión entre la mandíbula y los músculos de la masticación, aunque esto es algo que ocurre cuando se consume en exceso. Y a decir verdad, la mayoría de los efectos perjudiciales del chicle ocurren si uno se excede en su consumo. Así que no es necesario tachar al chicle como un alimento prohibido, pero se recomienda moderar su consumo y fijarse bien en los ingredientes que contiene. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Según encuestas realizadas por la Secretaría de Salud Jalisco, las niñas ocupan el porcentaje más alto en obesidad. Adelante con estos detalles, Isela, buenos días.
Les comento que la obesidad constituye un serio problema de salud pública a nivel mundial debido a la dimensión que están adquiriendo en la sociedad, ya que no solo en edades adultas, sino también desde la edad infantil y juvenil. Según encuestas realizadas por la Secretaría de Salud Jalisco, las niñas ocupan el porcentaje más alto a comparación de los niños en grado de obesidad. David Paz Cabrales Valdera, adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, informó que en el transcurso de estos años, esos porcentajes fueron aumentando gradualmente en los diferentes sectores de edades.
Son las niñas las que son un poquito mayor con grado de obesidad que lo que pudieran ser los niños, ¿no? Y aquí el dato que nos da en salud en relación al año 2000, de la encuesta 2012 contra la encuesta 2018, son datos que podemos decir alentadores, ¿no? En la población de 0 a 4 años se redujo un 18% del 2012 al 2018 la presencia de casos de obesidad. Después de 5 a 11 años, Ahí sí tuvimos un pequeño incremento de un 3%, del 34.4 al 35.6, pero ya posteriormente este incremento en población de 12 a 19 es de 34 a 38, y de 20 y más, que es la población donde estamos incidiendo tal vez un poco más, del 2012 al 2018 de 75% a un 71%.
Mencionó que la actividad física es sumamente importante para la vida del niño hasta el adulto, pero en cuanto a la alimentación, es importante que desde pequeños tengan una dieta variada en alimentos sanos como frutas, verduras, y evitar los que tengan demasiada azúcar y sal, para que se vayan familiarizando con esa alimentación. Enfatizó que un factor importante para prevenir la obesidad es la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida.
Tanto el adulto como el niño pues requieren su atención y su control y su manejo, ¿no? Creo que si hablamos de actividad física es sumamente importante, ¿no? Pero también es importante que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer para detener también o evitar también la obesidad. Si hablamos que la obesidad también tiene una etiología multifactorial, y que los factores de riesgo más que nada van en relación al estilo de vida, o tanto a nivel socioeconómico, es importante tener en cuenta que en los niños pequeños pues la lactancia materna es una de las situaciones que más nos ayudan a prevenir la obesidad, ¿no? Y mejor nos ayuda a mantener el estilo de vida sano en estos niños, ¿no? Tratar de que los niños cuando empiecen con la introducción de alimentos, pues son los alimentos adecuados correctamente, ¿no? Nutricionalmente, que sean los más factibles, y ya posteriormente cuando el niño lo vayamos involucrando a la dieta familiar, pues lógicamente que sea de la manera más correcta, ¿no? Los alimentos deben ser ricos en nutrientes y calorías adecuadas, evitando que esas pasen a ser exceso y posteriormente sea un problema ya de salud en estos niños.
Cabrales Valdera agregó que la actividad física es básica y va de la mano en la alimentación para la prevención de la obesidad. Señaló que es importante prevenir desde edades pequeñas y motivemos a nuestros hijos a salir a jugar, ya que hoy en día las tecnologías han sido contribuyentes en este problema de salud.
Ya cuando eres niño, pues hasta el jugar te mantiene activo, ¿no? Pero ya la tecnología también nos ha hecho de que el celular, ya le doy la tableta, ya le pongo la televisión al niño, y aquí quédate y ten tus palomitas y ten tu refresco para que tú pongas a ver tu película, ¿no? O tu programa. Entonces creo que también hay que tratar de buscar incidir en esta situación para que esta población no tengamos este problema básico o de salud pública que grupos etarios hasta llegar al adulto mayor. Y recordarle nuevamente, porque ya en algún momento se nos dijo, la forma correcta de alimentarnos y la actividad física, que es básica para tratar de tener un buen metabolismo más a la larga.
Comentó que somos responsables de nuestra salud, además de la alimentación sana y práctica de actividad física. Recomendó visitar al médico de manera frecuente para hacer una evaluación completa y diagnósticos que sean necesarios. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Y ahora te escuchamos, Gonzalo. En la Escuela Secundaria Técnica número 17 se enfocarán en adquirir mobiliario nuevo y mejorar su infraestructura, según señala su subdirector. Adelante con los detalles.
Con mucho gusto les comento que a partir de octubre de 2021, en la Escuela Secundaria Técnica número 17 en Colotlán, hubo cambios en la administración y el nuevo subdirector a cargo del plantel, Jesús Nieto González, ha identificado algunas áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de la escuela, mismas que serán prioridad para desarrollar en próximos meses, aseguró.
Primero, la fachada. Se ha buscado la gestión de la fachada, ya que yo llego y está, pues necesita reparación la fachada. Los talleres, algunos sí necesitan, pues incluso maquinaria nueva, porque esta escuela, comentar que es de las primeras en el estado, es la número 17, entonces pues sí tiene una infraestructura, vamos a decir que de la zona, de las técnicas, esta es la que menor reparación se le ha hecho últimamente. Voy a poner el caso de San Martín, ahí les están haciendo escuela nueva. En Bolaños, pues igual forma, ya están terminando la institución. Y así en cada una de las instituciones que están en la zona 1. Y a mí me parece que es un trabajo muy arduo que queda mucho por hacer en cuestión de infraestructura. Me parece que ese sería como el punto a mejorar.
Dado que los espacios son reducidos para que todos los alumnos tomen clases en sus salones y que por el momento no hay recursos para su ampliación, se ha recurrido a estrategias para que los alumnos tomen clases y no haya riesgo de contagios por coronavirus, añadió Nieto González.
Se encuentra trabajando una semana con un grupo y la otra semana con el otro grupo. El colectivo tomó esa decisión a partir del 17 de enero porque las aulas eran muy pequeñas. Entonces no se podía dar esa sana distancia. Y además por los casos de COVID muy elevados que hubo tanto en el municipio de Colotlán como en nuestras instalaciones, vimos que era muy arriesgado que vinieran todos los alumnos, vuelvo a mencionar, debido a las aulas tan pequeñas que se tiene en la institución. Son grupos de 40 y son aulas muy pequeñas. Bajo esas condiciones, el colectivo se tomó el acuerdo, un acuerdo que firmamos, para que se diera en que los alumnos vinieran una semana la mitad del grupo y la próxima semana la otra mitad.
El entrevistado explicó que existen algunas fortalezas con las que cuenta la institución, mismas que reforzarán para beneficio de los alumnos, entre ellas una que les permitió trabajar de manera virtual durante la pandemia.
Dentro de las fortalezas del plantel se ha buscado esta parte en una plataforma, nombre Edmodo. Los alumnos están trabajando con actividades, se trabaja de manera híbrida. Entonces esos alumnos que no están viniendo, pues están trabajando en casa con plataforma. De igual forma la escuela está abierta, ellos pueden venir, preguntar aquí con los maestros. Y pues hay una persona que está apoyando fuertemente la plataforma con las contraseñas, cualquier duda o cualquier situación que se atora. Entonces es una semana es presencial y la siguiente semana es en línea.
El subdirector comentó que dado a la situación actual donde los casos de COVID-19 han disminuido considerablemente en el municipio, se pretende que los alumnos se incorporen de nueva cuenta a clases de manera habitual. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar una producción especial que nos ha preparado mi compañera Patty López y es precisamente por la conmemoración del Día Mundial del Cuidado del Oído. Escuchemos.
Los sonidos están por todos lados y tienes dos partes de tu cuerpo para escucharlos. Los oídos. El sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. También es un elemento necesario en la comunicación humana y en la producción del lenguaje. Además, es el encargado de que, al movernos, no perdamos el equilibrio. Está formado por tres secciones diferentes que actúan juntas para atrapar los sonidos y enviarlos al cerebro. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Está compuesto por el pabellón, que es comúnmente llamado oreja, el cual tiene como función reflejar las ondas sonoras. Estas ondas sonoras viajan a través del conducto o canal auditivo externo. Al final del canal encontramos a la membrana timpánica, comúnmente llamada tímpano, cuya función es conducir las vibraciones del sonido a las estructuras del oído medio. Padecimientos auditivos. Las deficiencias auditivas pueden ser no reversibles y unilateral o bilaterales, que son ocasionadas por... En niños, factores adversos al nacimiento como traumatismos durante el embarazo o el nacimiento, alteraciones hereditarias o genéticas, enfermedades virales antes o después del nacimiento, ocasionadas por infecciones como sarampión, varicela, rubiola, sífilis, entre otras. Enfermedades postinfecciosas con antecedentes de perforaciones en el tímpano. En los adultos, las causas pueden ser degenerativas, vasculares, si tiene o tuvo presión arterial alta, metabólicas, presenta altos valores de azúcar, colesterol, triglicéridos, etc. Enfermedades infecciosas asociadas a perforaciones timpánicas. Endurecimiento de los huesecillos del oído, por ruido, por accidentes o fuertes golpes. ¿Cómo puedo mantener sanos los oídos? No te introduzcas cosas dentro de estos, como hisopos de algodón o las uñas. Si lo haces, puedes rasguñar el canal auditivo, empujar la cera más adentro del oído e incluso perforarte el tímpano. Si te molesta la cera, puedes decírselo a tu médico. Protege tu audición. Baja el volumen de los videojuegos, el televisor y, en especial, de los reproductores portátiles de música. Usa protección para los oídos, como tapones para los oídos. Si estarás cerca de ruidos fuertes, ya sea un recital, una carrera de automóviles, etc. El daño auditivo se acumula con el tiempo. Unos pequeños auriculares pueden dañar tus oídos del mismo modo que una motosierra. Recuerda esto cuando vayas a subir el volumen. Si tienes dificultades para escuchar, acude a un médico para que te hagan una prueba de audición. Dato curioso. El centro del equilibrio está en nuestro oído. En el oído se encuentra el hueso más pequeño del cuerpo humano. Se denomina estribo, y este mide entre 2.5 y 3 milímetros. El oído te ayuda a saborear los alimentos. La cuerda del tímpano permite la conexión entre la lengua y el cerebro. Por tal razón, el oído podría potencialmente afectar a nuestra forma de sentir el sabor de los alimentos que comemos. En este sentido, las enfermedades o las intervenciones quirúrgicas en el oído podrían alterar el sabor. ¿Sabes cuáles son los sonidos menos desagradables para el oído humano? Estos son los aplausos, la risa de un bebé, los truenos y el agua fluyendo. Quizás por eso siempre decimos que nos relaja. El oído no descansa nunca. Cuando dormimos, los oídos siguen activos y escuchan todos los sonidos que nos rodean. Sin embargo, el cerebro apaga la mayoría de los receptores de sonidos para que podamos dormir tranquilos y solamente despertarnos si se produce un ruido distinto a los ruidos constantes que estamos acostumbrados. Las orejas no paran de crecer. A medida que envejecemos, perdemos capacidad auditiva, de modo que tener orejas más grandes en la vejez nos ayuda a captar más ondas sonoras y así escuchar mejor. Hoy es un día destinado a concienciar sobre la importancia para una escucha segura y sensibilizar a la población para que se realice revisiones auditivas periódicas. 3 de marzo, Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. Información obtenida de los medios electrónicos Oír Vital, RDR, GAES y Óptica 2000. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
gracias a Patty López por esta producción con datos tan interesantes en relación con el oído y a propósito del Día Mundial del Cuidado del Oído. Les comento que inicia la cuaresma y con ella el operativo de vigilancia en productos del mar y balnearios. Escuchemos a Rocío López Fonseca con los detalles.
Con el miércoles de ceniza arranca el operativo de cuaresma 2022 de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, a fin de vigilar los productos del mar que están a la venta en los principales expendios, como los mercados del mar de la zona metropolitana. La titular de la Coprisjal, Denise Santiago Hernández, explica.
¿Y qué productos son los que principalmente revisamos en esta época? Ustedes lo saben, los productos del mar. En segundo lugar, el agua y hielo purificado. En tercer lugar, los alimentos procesados. En cuarto lugar, las aguas recreativas, es decir, los balnearios. Y en quinto lugar, todos aquellos lugares en donde podamos tener concentraciones masivas.
¿Sabe usted cómo identificar un pescado fresco? Denise Santiago Hernández enlista las principales características de productos del mar frescos.
Que inmediatamente se nota que está fresco, Rocío, porque los ojos de los pescados están brillantes, porque las branquias están de color rojizo, no de color pálido. La verdad que así a primera vista yo noto que el pescado tiene una consistencia sólida, no presenta como que, si ustedes ven, por ejemplo, el que está aquí, es un pescado que se ve firme, su cuerpo está firme, no está aguado, por decirlo de alguna manera. Otra de las características que yo noté es que los moluscos están perfectamente cerrados, que es lo que tenemos que cuidar, que nuestros moluscos bivalvos, es decir, los ostiones, las conchas, las almejas, estén completamente cerrados.
Otras características son que las escamas deben estar firmes y el olor del producto no debe ser penetrante ni de amoníaco. La Coprisjal recuerda que no se debe comprar los productos del mar en la vía pública y que al comprarlos sean llevados de manera inmediata al hogar para su preparación o su almacenamiento en refrigeración. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Recibimos una llamada telefónica con un comentario a propósito de la producción sobre el oído. ¿De qué se trata, Gonzalo?
Así es, Anita. Se comunicó con nosotros el señor José Antonio Pérez y menciona algo muy importante, que cuando se pierde uno de los sentidos se desarrollan otros, y él pone justamente como ejemplo que cuando él comenzó a perder la visión desarrolló más el sentido del oído.
Muy bien, muchas gracias por el comentario. Y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, mañana en vivo a partir de las 9, y por lo pronto los dejamos en sintonía del Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.